Ser Podcast.
A continuación, en la cadena Ser, a la cara, con Jordi González.
En ninguna circunstancia quitaría el programa a nadie. No lo he hecho en 40 años, no lo voy a empezar a hacer ahora. Has dicho, es mejor preguntando que contestando. Eso me has dicho. ¡Hola! Y me ha dolido. Y me abrió la puerta a un tío súper simpático llamado Carles Francino. Se rían de mí, ¿no? Y a nadie le gusta que se rían de uno, ¿no? Yo creo que trabajar conmigo es guay.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Porque la gente no se quiere ir nunca. Pues alguien muy chungo hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal. Y mintiendo. Menuda mierda de programas que hace usted. No me pierdo ninguno.
Aquí. Y ahora. Xavier Sardà. Y Fran Blanco. A la cara. En la cadena SER.
Mira que llevamos ya aquí medio verano y no te he preguntado, perdóname, Xavier Sardà.
Pregunte, pregunte.
¿Tú cómo estás?
Ah, yo qué sé. Es decir, no sé si estoy bien, mal o regular.
Pero con respecto a estar de nuevo en la SER, después de tantos años sin estar en la radio, ¿tú cómo estás?
Estoy razonablemente bien.
¿Tú recuerdas lo primero que dijiste en televisión después de dejar tu programa a la ventana en la cadena SER?
Sí, creo que dije, no están los que son, sino los que están, o algo parecido, no sé.
Y algo así, y acabaste diciendo, voy a pedir perdón por lo que iba a pasar en tu programa de televisión,
sí.
Voy a pedir perdón por ser, por estar y por no estar en la SER.
Exacto.
Dijiste eso.
Es que fue un disgusto dejar la SER. Ahora, bromas aparte, yo hacía programas de radio diario y de televisión semanal. Y ahí me dicen que tengo que sustituir a Pepe y ir a hacer...
Claro, pero por eso, como yo recuerdo, ese disgusto que tuviste hasta que pedir perdón, y yo no te he preguntado cómo estás después de tu vuelta, porque el invitado que tenemos hoy en el programa hoy vuelve a la SER después de no sé cuántas décadas también.
Sí, sí.
Lo que pasa es que él viene como invitado, a no ser que nos quiera quitar el puesto, que podría hacerlo si quisiera.
Podría hacerlo.
Si él quisiera.
Vamos,
¿eh?
Esto es indudable.
Está con Jordi González, nuestro invitado de hoy en A la Cara. Teresa Truchado, que si te quiere quitar el puesto a ti, Jordi también te lo puede quitar, Teresa.
Yo puedo quitar el puesto a cualquiera de los que estáis aquí, porque
soy una
joven promesa y además soy una tía cojonuda.
Eso sí.
Así que os voy a presentar...
Hola, Jordi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quieres estar solo como invitado o crees que a lo mejor cuando salgas de aquí te apetece volver a estar en la SER?
Puede apetecer o no, pero en cualquier caso en ninguna circunstancia quitaría el programa a nadie. No lo he hecho en 40 años, no lo voy a empezar a hacer ahora.
Ah, vale, vale.
Podemos estar muy bien. Es un programa estupendo y ideal para esta franja del domingo por la tarde.
Oye, es una alegría que estés aquí, Jordi. No sé cómo vamos a acabar la conversación.
No lo sé, pero déjala, muchacha, que triunfe.
Gracias, Sardà. Vamos con ello, entonces. Si hacemos memoria, es muy probable que Jordi González haya presentado alguno de los programas que más horas ha ocupado nuestro salón. Durante más de 40 años ha entrevistado a políticos, actores, famosos, concursantes, tertulianos, ha moderado debates imposibles, ha sobrevivido a incontables directos y ha visto pasar por delante de su mesa prácticamente a toda la televisión española. En la última temporada ha cumplido el sueño de volver a TV3, a la televisión de su Cataluña natal, para dirigir y presentar el exitoso late night semanal Colapsa. Dice que nunca quiso ser una estrella de la tele, sino periodista, y quizá por eso siempre ha sido mucho mejor preguntando que respondiendo. Aunque después de tantos años moderando broncas ajenas, igual un poco de personaje se ha tenido que hacer. Lo curioso es que mientras media España siente que le conoce de toda la vida, él ha conseguido mantener su vida privada casi blindada. Hoy vamos a intentar colarnos por esa rendija, vamos a cambiar un poco las reglas. Después de media vida poniendo a otros contra las cuerdas, le toca sentarse en la silla de A la Cara. Jordi, bienvenido.
Media vida no tengo más de 80 años.
Pero te puedo ir matando ya, como ves, que yo enseguida...
Es que no es media vida, son 40 años, pero no es media vida.
Bueno, media vida para mí, por lo menos que tengo 25.
Teresa, con tal de no reconocer nada y justificar lo que dice,
mata... Son las jóvenes promesas.
Sí. Oye, Jordi, ¿a ti te importa mucho, no sé ahora, o te ha importado mucho lo que se haya dicho de ti en algún momento?
Quizá al principio, te hablo de hace 35 años, sí. Después, la verdad es que me importa lo que dicen algunas personas que son pues mi núcleo duro, ¿no? Mis 4 o 5 personas más queridas, más cercanas. Pero lo que puedan decir en una red social, no. No, ni siquiera me molesto cuando dijeron que había muerto.
De eso vamos a hablar.
¿De mi muerte?
De tu no muerte, afortunadamente.
Sí. Vale, vale.
¿Y tú, en tu vida, eres de decir las cosas a la cara o no decirlas?
A ver, decir las cosas a la cara, me gusta más dar buenas noticias que malas noticias, pero tengo que dar también malas noticias porque muchas veces he dirigido programas y es el director el máximo responsable de un equipo. Entonces, si hay que dar una mala noticia, tipo, pues aquí termina tu colaboración o aquí termina tu recorrido en el programa, pues he de darla yo como responsable.
Esa parte no mola nada, ¿eh?
No,
no, pero se me está ocurriendo a mí.
¿Qué se te está ocurriendo?
Creo que yo no te necesito para hacer este programa, para presentarlo, para llevarlo adelante. Para...
Pues es verdad, ya te has dado cuenta.
Sí, claro. Yo no, hasta ahora no había pensado en esto.
¿Estás pensando en que me podrías despedir en directo ahora mismo?
Sería magnífico, ¿no?
Yo a Jordi González, después de la que me ha metido con lo de la media vida, bueno, yo le digo que se prepare para lo que le decís.
Porque sabes que me has dicho tú a mí. No. Has dicho, es mejor preguntando que contestando. Eso me has dicho. ¡Hola! Y me ha dolido.
¡Hola!
Porque me lo has dicho a la cara. Y así, así ha sido. Lo ha dicho. Después de tanto tiempo, es mejor preguntando que contestando. Y eso ha herido mi amor propio.
Tú eres más fuerte que esto, Jordi. Que cuatro palabras que te diga Teresa Truchado.
Claro, lo has arreglado. Bueno, Teresa, luego te vemos en la parte final del programa. Y enseguida, bueno, lo que tarde en entrar, empezamos a conversar con Jordi González, que el otro día, hablando con él para invitarle, yo que pensaba que iba a hacer el programa contigo, Sarda, no sé si ahora me vas a despedir y me voy a tener que ir, me dice, vale, yo voy, dice, ya verás cómo me meto en algún jardín.
Bueno, pues está muy bien, ¿no?
¿Cuál es tu apuesta? ¿Crees que se va a meter en algún jardín nuevo?
No lo descartemos, por favor.
Adelante, Jordi González.
Adelante, Jordi González.
¿Cómo estás?
Hola, bienvenido, tal? Bienvenido.
Gracias por invitarme. Gracias. Por
atención.
Contar conmigo.
Atención a ese dato. 40 años sin volver a Radio Barcelona, Cadena Ser,
cierto,
que fue tu casa.
Claro, yo empecé aquí.
¿Qué ha pasado para que pase tanto
porque
tiempo?
En 40 años, quien me ha invitado muchas veces es Rosa Badía a la Noche de Reyes que se hace en esta casa desde hace muchísimos años.
El Camnenses Eixuguina, que es un clásico.
Con fines benéficos, ¿no? Para los niños que no tienen la posibilidad a priori de recibir Reyes la mañana del 6 de enero. Pero las veces que me ha invitado me ha pillado fuera de España, ¿no? Viajando. Yeah. Entonces no había venido y estoy muy a gusto.
¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes?
Además, el plató está muy bien acondicionado a nivel de aire. Porque sí, hace un calor fuera.
Sí. Y han barrido. Oye, te voy a decir una serie de cosas y tú me tienes que decir si es lo has dicho o no lo has dicho, o si es verdad o no es verdad.
Es un juego, Jordi, no te asustes.
No, yo no me asusto, no.
Huye de las fiestas navideñas. ¿Fake o no fake?
Desde que falleció mi madre, sí. Es decir, la Navidad para mi madre era tan importante y era un acontecimiento tan grande que no había más remedio que solidarizarse con ella y hacer todo el show cada año. Pero desde que ella falta, pues ya no me interesan las Navidades, ni el show de las Navidades, ni el árbol.
¿Ni el Belén?
Menos.
Menos.
Nada.
Por tanto, que alguien haya dicho esto de ti, no es fake. O sea, tú estás convencido que alguien lo ha dicho.
Bueno, no sé si lo han dicho, pero es verdad.
No, el juego es saber si alguien lo ha dicho o no.
Ah, vale,
no
pues
si
sí
es verdad o no.
Ah, bueno, si alguien publicado lo ha dicho
o no. Se ha dicho en cualquier caso, ¿no? Sí. Todo lo que me vais a decir.
Vale. O no.
Ah, o no.
Claro, okay. ¿Es fake o no fake?
¿Pero qué te está pasando con el fake o no fake?
No, que estoy muy inseguro desde que me has dicho que te has dado cuenta que el programa lo podrías hacer sin mí. Estoy intentando ganarme la silla.
Naturalmente. Expulsado de la tele basura.
No sé si lo han dicho, no lo sé.
Bueno, luego lo descubriremos.
Vale. Hombre frustrado.
¿Pero frustrado en qué?
Ah, no.
¿En la pista de baile?
No sé.
En un, es que no lo sé.
¿Pero cuál es tu apuesta? ¿Crees que alguien lo ha dicho
pues
o no?
Pues es que claro.
Publicado, alguien lo ha publicado.
Es que de ti, de Sardá, de mí, de cualquiera que damos la cara en algún momento, ya sabes que pueden decir y dicen de todo, no sé.
Vale.
Pero claro, yo no recopilo lo que dicen, me da igual.
Sí, no te preocupes, si luego te lo vamos a poner todo
bueno,
a la cara.
Bueno.
¿Has sabido fabricar y vender entretenimiento? ¿Es fake o no fake?
Pues no lo sé, tampoco sé si se ha publicado esto, de verdad, no lo sé. ¿Qué he hecho entretenimiento? Sí. Que he sabido hacerlo también.
El otro día tú me ibas diciendo cosas y yo decía, no sé.
Es verdad.
¿Eh? ¿Te acuerdas?
El otro día invité al programa de televisión que hago aquí en Cataluña, a Sardá, y yo tengo una memoria que él no tiene, porque yo recuerdo cosas, detalles de su juventud que él no recordaba.
No,
por ejemplo, que cuando yo le conocí, tenía el título de periodista colgado en una pared del cuarto de baño. y no se acordaba.
No. ¿Y sabes dónde lo tienes ahora?
Ahora no, ahora está con los dos ondas.
En mejor lugar, ¿no?
Sí, en mejor lugar, sí.
Bueno, nos queda una última pregunta de fake o no fake.
Pero este es fatal. Trataba mal a la gente, se mofaba y ridiculizaba. Esto no lo puede haber dicho.
Esto lo he leído.
¿Lo has leído?
Pero no lo he dicho, no lo he hecho, quiero decir.
Pero alguien lo ha dicho.
Sí, si aquí sí, no, sí. No es esto, que... esto sí lo he leído, pero evidentemente es mentira.
Bueno, esto solo es el primer round. Vale. Esto es de calentamiento.
Muy bien.
Porque todas estas cosas alguien las ha dicho.
Sí.
En algún sitio se han publicado.
Bueno.
Y las vas a descubrir en tu entrevista, que comienza ya a la cara con Jordi González.
Dale.
Advertencia. Este espacio puede generar sobredosis de sinceridad. La cadena SER no se hace responsable de los posibles efectos secundarios. Si por escuchar a la cara nota que habla sin rodeos y cero diplomacia, consulte al farmacéutico.
Bueno, el recorrido va a empezar con una portada tuya. Jordi González, aquí en el estudio, tiene un monitor en el que se va a ver en la revista Teleprograma, año 2007, una portada en la que ponían el titular «Los insultos están pasados de moda». Esta frase, hoy, casi 20 años después...
Yo creo que no la dije.
¿La volverías
no.
a decir?
Es que yo creo que no la dije, esta frase.
O sea, ¿crees que se inventaban los titulares ya entonces?
Sí, hombre, claro. Dar una entrevista a un medio escrito siempre es muy complicado, porque siempre hay una frase fuera de contexto, que es un pretexto para, pumba, plantar un titular. Yo, es imposible que haya dicho esto, porque yo hacía programas en los que la gente se insultaba. Y además estaban de moda. Eran programas con mucha audiencia. Entonces no puedo decir que estuvieran pasados,
o sea,
de moda.
Jordi, el Jordi de 2007, tú ves improbable que dijera eso.
Claro.
¿Y el de hoy? ¿Crees que lo diría?
Hoy diría, conjugaría el verbo de otra manera, diría los insultos empiezan a pasar de moda. Cada vez vende menos.
¿Y eso sería, es una buena noticia?
Sí, 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 sí. Yo no soy más papista que el Papa, que fue a regañar a los diputados al Congreso, ni mucho menos, pero hombre, sí, es una sociedad más civilizada y más ordenada la que empieza a superar cosas como los insultos y empieza a argumentar.
Bueno, esta portada de TP,
sí.
La foto vemos pues al Jordi de 2007. Pues,
hace 20 años.
Pero luego hay otra portada.
A ver.
Revista ¿Qué me dices? Una pillada a Jordi en alguna playa, sale en bañador y le pone el titular Pecho Lobo. ¿La viste en su momento?
La vi cuando llegué, sí, cuando llegué a España, una muy buena amiga me la había guardado. Es horrible, pero bueno.
¿Y ser portada de este tipo de publicaciones?
Da mucha vergüenza, ¿no? O sea, da mucha vergüenza que te saquen en una revista sin ropa, a mí por lo menos, que no soy influencer.
Pero estás como entrando el estómago hacia adentro, sacando músculo.
No, pues yo te prometo que no era consciente que me estaban sacando fotos, sino no hubiera salido del agua nunca.
A ver, yo, por ponerle alguna pega.
Sí.
Es un bañador muy colorido, muy estampado, o sea, hay que valer para llevar
color,
ese bañador, ¿eh?
Pero mira, por el color del cabello diría que esto debe tener como 7 u 8 años, o 9, que todavía me hacían tintar el pelo en la tele, porque yo tengo el pelo blanco desde los 30, pero todavía me hacían tintarlo, entonces debe hacer 8 años, y hace 8 años quizá sí que se llevaba este bañador, no sé.
A los 17 años empezaste a trabajar.
En la radio, pero en Reus.
Sí.
Digo pero en Reus porque en Radio Barcelona no me daban trabajo porque no era legal trabajar antes de los 18. Claro. Pero en Reus hicieron la excepción.
Ah, te iba a decir, en Reus sí que era legal. ¿O
pero pero hay un momento en el que empiezas a hablar por primera vez en la radio.
Era un día de enero, hacía muchísimo frío, entonces yo subí la escalera de ese edificio desvencijado que había en una calle pequeña y estrecha de Reus, llamé a una puerta donde había un cartel que rezaba, nunca mejor dicho, COPE, y me abrió la puerta un tío súper simpático llamado Carles Francino.
¡Ostras!
Y me dijo en catalán, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Y tal. Digo, no, es que vengo aquí porque me manda tal persona de Barcelona. Ah, sí, pues espera, pasa y ahora viene la secretaria de dirección y te atiende. Pero fue Francino el que quien me abrió la puerta y una de las primeras personas que conocí en este medio y me trató súper bien. Pensé, qué bien se trata la gente en los medios de comunicación.
La culpa es de Carles Francino al final, entonces.
¿Y tú, el primer día que hablaste en la radio?
Uf, yo era muy pequeño.
¿Pero qué?
Eso sí que era ilegal.
¿Siete años? ¿O?
No, yo tenía 12.
¿Pero cobraste por ello?
No.
Entonces no era ilegal.
Tardé mucho en cobrar. Ese es otro asunto. Vamos, dejamos a que me dices, nos vamos a la revista Hola.
Atención, la revista Hola.
A este titular de Hola. La impactante confesión de Jordi González sobre su destino. Sé que moriré a los 78 años.
Es cierto.
¿Has dicho eso?
Lo he dicho y lo mantengo. ¿Crees? Sí, sí, sí. Es que yo esto lo sé desde los 14 o 15. Tengo la absoluta certeza de que moriré a los 78. Y además sin darme cuenta, que es la mejor manera de morir.
Ah, sí, morirnos el tema, ¿es cómo?
Yo creo que durmiendo en un avión.
¿Ah, en un avión?
Yo creo que sí, yo creo que después de cenar me meteré la pirula esta que nos tomamos cuando cruzamos un océano, me quedaré dormido y ya no despertaré. Pero esto siempre, siempre, siempre lo he tenido claro, que será a los 78.
Pero entonces te queda...
Me quedan 15.
Estás en 60 y...
4.
Te veo muy tranquilo.
Pero porque la 14, hombre.
Pero lo has pasado mal últimamente, ¿eh?
¿En un avión?
No.
Ah, en la vida. Sí, bueno, tuve un percance el año pasado, pero ya está superado, vamos.
Es superado, pero bueno.
Afortunadamente la ciencia es sabia. Y aunque el médico me decía, gracias a Dios usted está... Nos decían, bueno, yo creo que es gracias a usted, doctor.
Claro, estamos hablando de ese capítulo del año pasado cuando Jordi estuvo técnicamente muerto, sí. Que de hecho has hablado de ello en varios medios. Pero claro, ahora también entiendo tu tranquilidad, porque tú sabías que no te ibas a morir de eso.
No, yo no.
Porque
no,
tú te vas a morir a los 78.
Es que yo perdí la conciencia completamente porque no oxigenaba sangre. Entonces no llegaba al cerebro, con lo cual no registré ningún recuerdo. Me indujeron al coma, estuve 3 semanas en coma porque una bacteria me provocó una enfermedad que es la que mató al Papa Francisco, que es la bronconeumonía bilateral, en mi caso agravada por una crisis renal, y no había manera de bajar mi fiebre, que estaba en 40 durante muchos días. Me indujeron al coma y a las 3 semanas dieron con algo que me rescató y me trajo de nuevo a la vida. Las consecuencias de eso eran imprevisibles, porque yo estaba traqueotomizado. Mira, que es la cicatriz.
Es verdad, se ve.
Claro, entonces yo no sabía si volvería a hablar, si hablaría con una bocina aquí, con muchas personas que han tenido... cáncer de garganta, en fin, que lo pasé muy mal. Es la peor etapa, el peor capítulo de mi vida. Por eso no dejo que nadie me lo cuente, gente que estuvo allí. Digo allí porque esto pasó en Colombia. Que nadie me cuente nada, afortunadamente yo no registré recuerdos, con lo cual ahí está.
Pero el
un día despierto, ¿no? Un día me doy cuenta que estoy en una cama, en un sitio que no conozco y que tengo tubos y sondas por todas partes y que no puedo hablar porque tengo una... traqueotomía y que estoy conectado a un pulmón artificial. Entonces todo eso lo proceso en minutos y entra una señora de raza negra a la habitación. Entonces intento hablar, no puedo hablar porque estoy con la traqueotomía y consigo que ella entienda mi pregunta, que es ¿qué día es hoy? Uh-huh. Ella me dijo, hoy es sábado, don Jorge. Yo dije, ¿llevo aquí 2 días?
No.
Y me respondió, no, lleva usted 2 meses.
Hostia.
Y ese momento es el que recuerdo, es mi primer recuerdo de toda esta historia.
De tu nueva vida.
Exacto.
¿Y has cambiado mucho tu vida desde ese capítulo?
No.
No. Por cierto, hacías alusión cuando te hemos saludado en la sala de espera a que a ti te mataron. Te mataron en algún medio de comunicación.
Sí.
Esto fue por el 2018, 17, 18.
Sí, hace mucho, cuando empezaban a matar a la gente sin morir. Sí, sí.
Vamos a recuperar el titular, que ha sido muy difícil de encontrar.
Encontrado sin vida después de un
tragedia,
accidente.
Tragedia, Jordi González, encontrado sin vida después de un accidente.
Y tú me llamó un amigo a casa.
Ajá.
Al fijo de casa, que yo todavía tenía fijo en aquella época. Entonces, atendí el teléfono y no sabes cómo me alegro de escuchar tu voz y tal. Yo, ¿pero qué pasa? Pero es que acabo de leer en no sé qué digital que te habíamos matado en la carretera. Pero tampoco me molestó.
¿Pero les demandaste?
No, claro que no.
¿Pero se dijo que sí?
¿Que los había demandado?
Sí.
No. Hombre, si los hubiera demandado tendría la querella ganada, ¿no?
Claro, de
por
hecho...
si podía demostrar fácilmente que habían mentido.
Claro, era lo que queríamos saber de uno si demanda, luego qué es lo que saca.
No, yo no lo he hecho nunca, ¿eh?
Bueno, hasta hoy. A lo mejor esta es la primera vez.
Bueno, pues depende.
Y
no
somos
sé.
Nosotros.
No creo.
Bueno,
no
por
creo.
Cierto, en el español, y ya dejamos el capítulo de enfermedades y muertes, que ha tenido su propia sección.
Sí.
Decía, Jordi González, el hombre que blindó su vida privada pese a hablar de la de los demás, su núcleo duro y otra dolencia. Aquí hablando, pues, de la poquita gente que supo de tu grave estado de salud en Colombia. Y tú que precisamente has
está
hecho...
un poco mal redactado, ¿no?
Sí, es un poco... El titular,
nivel
de hecho...
sintáctico, ¿no? Sí, es un sí. poco...
No, es habitual.
Es un núcleo duro y otra dolencia.
Pasa mucho, sí.
Pero mi núcleo duro no es una dolencia.
Titulares de este tipo nos los hemos encontrado muchas veces con otros personajes. Es como que los medios dicen, voy a meterlo todo aquí para que la gente lo quiera leer. Si no es por un tema, por otro.
Ya, pero yo no he blindado mi vida privada. Yo simplemente no he vendido ninguna entrevista nunca. Nunca he cobrado por una entrevista. Entonces, pues no tiene por qué hablar de cosas que... forman parte de su entorno particular, de su entorno privado.
¿Y lo de la otra dolencia? ¿Hay otra dolencia?
Es que no
dolencia?
Sé a qué otra dolencia se refiere.
Oye, pues nos alegramos por ti.
Nunca más me invitaron. Jordi González destapa el motivo por el que la Casa Real no ha vuelto a invitarle al besamanos.
Así, esto lo publicó el Confidencial.
Sí.
Pero si a mí nunca me han invitado.
¿Ah, no? ¿En serio?
No, nunca.
A mí sí.
O sea, ¿el Confidencial ha publicado una información
sí, a
falsa?
No. A mí nunca me han invitado al besamanos. Tampoco hubiera ido, yo soy republicano.
A ver si este otro titular también es falso, se me va a caer un mito, Jordi. En el Nacional publican.
¿Pero cuál era el motivo real por el que yo no iba?
No lo sé. Confiaban que nos lo dijeras tú, pero dices que nunca había sido.
Nunca, no, es que nunca pues me habían invitado. Nunca.
Pues ahora, brutal confesión de Jordi González. Atención a lo que has confesado presuntamente. ¿Qué pasó cuando fue a casa de la duquesa de Alba y Alfonso X, el presentador catalán en una de las mansiones de la aristócrata española? Pregunta comprometida. Al parecer hiciste una pregunta comprometida.
Sí. No fue en casa de la duquesa de Alba. Fue en casa de otra persona de la aristocracia.
Sí.
A ver, la historia es que yo fui invitado por una persona muy cercana a una señora muy conocida, que no diré quién es, noble, ¿no?
A ver, ¿puedes repetir esta frase?
¿Cuál?
Fui invitado
por una persona muy cercana a la señora.
La señora, de la que no vas a decir el nombre.
De la que no diré el nombre.
O sea, no sabemos quién es.
No sabemos quién es.
Pero
solo
es
sabemos que es popular, que sí, muy famosa.
Aristócrata.
Sí, aristócrata. Sí. Entonces yo, en la espera, que estaba como un poco tenso, un poco nervioso, me invitaron a pasar a una biblioteca. Entonces cuando entró una persona del entorno de esa señora, yo por decir algo, pregunté, dirigiéndome a un retrato que colgaba de una de las paredes, ¿quién es este señor?
Sí.
Y me respondió, es mi madre. Esta es la brutal confesión, pero sí. No fue en la casa de la duquesa de Alba. Es mi madre.
Este
dije,
señor.
Tierra, trágame.
O sea, sí, porque
era un tío, te lo juro.
¿Y cómo se retoma una
conversación? No, pero
alimentaria
no, pero es que era un tío, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo se retoma?
Claro, ¿cómo
lo siento, estoy nervioso.
Ah, bueno.
Me he quitado las gafas o no sé. Qué vergüenza. ¿No?
Lo siento, estoy nervioso. No, pues me la apunto.
Qué vergüenza.
Me gusta.
Oye, ahora no lo pondremos, pero vale. ¿En qué casa era?
No puedo
era?
Decir que era...
¿No puedes era. Decirlo?
No.
No te fías de nosotros,
ni siquiera
¿no?
que era en la Costa Brava. Nada.
Nada.
Ni
Tita
nada.
Cervera.
Nada. Yo soy una tumba.
Pero Tita.
¿Que me Tita?
No.
¿Qué?
En la Costa Brava era la casa de Tita.
Hay muchas casas en la Costa Brava, hombre. Tú sabes.
Bueno, vamos ahora con el Nacional.
Jordi González revela cuál es su objeto personal más preciado y quién se lo dio.
No sé cuál es.
Óyeme. Vamos a ver.
No, de verdad, no lo sé.
¿Una grabadora?
¿Eso es una grabadora?
¿Que te dio tu madre?
La que regaló mi... Sí, sí, claro, es muy importante en mi vida. Yo de pequeño y adolescente era tartamudo. Y de hecho en clase, para humillarme, para hacerme bullying, sin saber lo que era eso, los niños me llamaban Gon-Gon, porque no era capaz de pronunciar mi apellido seguido. Mi madre me llevó a logopedas, porque claro, era una cosa que me jodía mucho. Y una mañana de Reyes me encontré un regalo inesperado, que era una grabadora, un objeto que ya la gente joven ni sabe que existió, que en cintas de cassette le dabas a un botón rojo que ponía rec y subías una palanca que ponía play y ahí podías grabar. Entonces mi madre me dijo, mira, esto lo que tienes que hacer es todos los días leer un poquito en voz alta, te grabas y te escuchas. Y ya verás cómo poco a poco vas ganando confianza en ti mismo. Hazlo en tu habitación y ahí no te va a escuchar nadie. Entonces yo con 14, 15 años empecé a hacer programas de radio en mi habitación. Porque claro, al principio empecé a leer, pero luego ya me di cuenta que podía soltarme, que podía empezar a improvisar, pero siempre con el micrófono delante. Y me escuchaba todo el mundo, claro. Yo no caía en que en aquella época y en aquellas viviendas las paredes eran de papel. Me escucharon y se emocionaron mucho cuando me escucharon hacer un programa de radio. Entonces, pasados los años, cuando mis padres volvían al barrio y se encontraban con vecinos de aquella época, les preguntaban por sus hijos. Somos dos, ¿no? ¿Y Jordi qué hace? Y entonces mi madre decía, muy contenta, decía, Jordi está trabajando en Radio Barcelona. No, el mayor. Sí, Jordi, ¿en la radio? ¿Y qué hace en la radio? Bueno, presenta música, 40 principales y eso. Claro, era como insólito que una persona con tuberculosis y que pierde una pierna baile en el liceo. Pues en este caso a los vecinos de aquella época les parecía insólito que yo, que era tartamudo y todo el mundo me escuchaba tartamudear todo el día, estuviera trabajando aquí, en la radio.
Entonces, por lo que tú cuentas, probablemente si no hubiese llegado en esos Reyes esa grabadora, tu vida hubiese ido por otros derroteros.
¿Qui lo sa? ¿Qué dicen los franceses que hablan italiano? ¿Qui lo sa?
O sea, tu vida en aquellos tiempos, entrando en la adolescencia, era la grabadora, por un lado, y por lo que dices, con lo que te pasaba en el colegio, de pocos amigos, tal vez.
Bueno, claro, porque se rían de mí no, y a nadie le gusta que se rían de uno, ¿no? Y además en esas edades tan inseguras. Pero, tío, al cabo de un año, año y medio, Fui elegido delegado de clase porque era el que mejor hablaba en voz alta y en público.
Pero, por favor, qué giro de guión más loco, ¿eh?
¿A que sí? David Mamet.
Ponete un aplauso. Besos falsos.
Jordi, delegado de clase.
Preparado, delegado de clase.
Un aplauso.
Bravo. Por mi madre.
Mira, en YouTube, por ejemplo, que también la gente va dejando comentarios a vídeos que ve de personajes. Dice, a mí, Jordi, desde siempre me ha dado la sensación de hombre frustrado, que hacíamos alusión a eso al principio.
Sí.
Y por ello no feliz. No te reconoces en eso.
Es que no, la verdad, no tengo ninguna frustración, ni siquiera invisible. Hay cosas que no sé hacer. Por ejemplo, bailar. Por ejemplo, cantar. Por ejemplo, no sé hacer la cama. Hay muchas cosas que no sé hacer.
La cama, ¿no?
La cama sé deshacerla, pero hacerla no sé. Bueno, es que no me han enseñado. Esto es un problema que tenemos muchos que nos han consentido.
Perdona. ¿Qué? ¿En el servicio militar te enseñan a hacerte la cama?
Pero yo no hice la mili.
Ah, amiguito.
Hombre, no, yo me inventé que tenía pies planos o algo. Algo inventamos en casa para no hacer la mili. Claro, hombre. Pero, ¿tú sí la hiciste?
Sí, claro que la hice.
Ah, no, yo no. Qué pereza.
Lo dices como si fuese fácil librarse en tus tiempos. Lo que dijerais tuvisteis que demostrarlo.
Pues no, mi padre se inventó que tenía los pies planos y coló.
¿Y te los aplanó?
Pero a mi hermano también. Se los aplanó porque tampoco la hizo.
Tampoco. De todo lo que llevamos.
En casa ni se bautiza a los hijos ni se hace la mili.
De todo lo que llevamos dicho hasta ahora, la noticia es esta.
Los González no hacen la mili.
No. Por pies planos, ¿qué?
Por pies planos.
Bueno, sí. Va, y otro, también de YouTube, que dice, hablando de ti, él ha hecho programas en TV3 y lo hacía muy bien. Otra cosa sea su carácter.
Ah, pues no lo sé, eso ya es opinión de cada uno, ¿no?
¿Qué tipo de carácter crees tú que tienes?
En el trabajo.
Yo entiendo que públicamente, claro.
Entonces, no, a este señor no le gusta mi carácter. Bueno, a él y a cuatro más que
sí, cuatro.
Suben el pulgar. Pues lo siento, no sé, es el mío. Es que, ¿qué quieres que haga? No lo sé. Yo creo que trabajar conmigo es guay.
¿Sí?
Sí. Porque la gente no se quiere ir nunca. Quiero decir, yo tengo equipos de hace muchísimos años y no se van ni con agua caliente, vamos. Entonces, no, yo creo que es... Soy buen jefe.
Bueno, dejemos las redes ya.
Vale, va.
Ya está bien.
Ah, pues ya está.
Dejamos las redes y vamos a escuchar a gente que conoces hablando públicamente
mal
de ti. No, va. Públicamente de ti. Boris Izaguirre.
A Boris.
Yo me acuerdo hace muchos años programas que yo he presentado con muy buen resultado y que de repente me quitan a mí y ponen a otra persona que es amiga mía. Y eso también yo lo he visto.
Pero eso a lo mejor quien decide es la...
Decide la televisión, decide la cadena, eso es cierto. Pero también...
Pero a lo mejor por ética esa persona no debería de coger ese trabajo, ¿te refieres?
Si fuera yo lo pensaría dos veces. Pero también es cierto que yo para ese mismo programa lo recuperé de otra persona, pero había pasado unos cuantos meses.
¿Qué programa era?
Lazos de Sangre.
¿Y quién fue la persona que entró? O, bueno, eso ya... Está en la hemeroteca.
Claro. Exacto.
¿Habías oído esto de Boris?
No.
¿O sabías que
a él...? Sí, lo había dicho, sí.
¿Y esto lo habéis hablado?
No.
¿Sois amigos?
Bueno, nos conocemos, nos tratamos bien, hemos coincidido muchísimo.
Bueno, es que yo por lo que oigo, es como que él habla de un grado de amistad
suficiente
como para que tú hubieras dicho, no, hombre, esto yo no puedo hacerlo.
No es así. Además, le correspondería, en todo caso, a la televisión o a la productora decirle... A nuestro compañero Boris, que ese año no contaban con él. No me correspondería a mí llamarle para darle esta noticia, ¿no?
¿Pero tú entiendes que él esté molesto?
Tampoco.
¿O lo haya dicho?
Tampoco.
No. Bueno, ahora vamos a ir a una concursante profesional de realities que se llama Nagore Robles, uh-huh. Con la que has coincidido algunas veces en plató y la has tenido como colaboradora.
Sí.
Esto dijo, ¿dónde fue? Esto fue en el podcast Malas Personas.
Vale.
Ha habido un presentador que trataba súper mal a la gente, que se mofaba y ridiculizaba, que la temperatura de plató tenía que estar a menos 8 grados. Todos con los mocos colgando como dos cebolletas, ya llegaba un punto en el que, claro, nos poníamos abrigos, nos bajaba, oye, no os pongáis abrigo, oye, claro, y aquí Belén Esteban y yo me acuerdo, no, es que me voy a ver enfermo, voy a estar mañana aquí, yo no voy a cobrar, a mí me da exactamente igual, yo me pongo mi abrigo tal, y nos tomamos paracetamol para estar ahí.
Menos
esta persona no podía sudar.
¿Ahí qué hay en esas declaraciones?
Pues alguien muy chungo hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal y mintiendo. Tampoco me dice que soy yo, ¿eh? No me menciona en ningún momento.
Es cierto.
No, supongo que se refería a mí, pero...
Es cierto, pero circuló ese clip en las redes y en todas partes.
¿Cómo no va a circular? Claro. Pero bueno, primero, si eres noble, di nombres. Y si no los dices es porque tal vez temes represalias judiciales, ¿no? No sé.
En todo caso.
No, en todo caso, yo nunca he pedido... Yo siempre pido el plató con aire acondicionado, siempre. Es verdad que siempre lo hago y es verdad que la gente pasa frío en mis platós, es verdad. Y los cámaras, muchas veces que están detrás de las luces, muchas veces trabajan con anoraks y es verdad. Es mentira que yo exija que esté a menos 8 grados, esto es una estupidez, y es mentira que la gente se medique con paracetamol para trabajar conmigo. Y sobre todo, la gran mentira de todo esto es que trato mal a las personas que colaboran en el programa. Eso es mentira.
Y en todo caso, esta persona a ti nunca te ha dicho a la cara nada de esto.
No.
Nunca.
No. No, bueno, yo creo que además es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató, ¿no? Para revalidar su puesto en el plató cada semana.
Vamos a cambiar de voz.
Va.
Ay, es que este programa a mí me parece nervios muy bien. En el estómago.
Este programa está bien porque no se parece a ninguno. Y eso me gusta.
Sergi Mas, periodista polivalente en su faceta de analista
en el periódico
televisivo.
Sí.
Apareció Jordi González, que explicó su delicada situación por la que atravesó recientemente y que ahora maneja sus prioridades en función de sus apetencias personales. Por ejemplo, dijo, no voy a bodas. O profesionales, dijo que le gustaría hacer radio o televisión. Bien, yo creo que a estas alturas del partido de la vida conviene ser un poquito egoísta y mandar sobre uno mismo. Celebro, claro que sí, el futuro retorno de quien desde sus inicios en Radio Barcelona, la radio siempre es la mejor escuela, y empezando en televisión desde La Palmera a La 2 Cataluña, ha sabido fabricar y vender entretenimiento y ha formado parte de nuestras vidas.
Bueno, no todos son malas opiniones, Jordi.
No, está bien.
En ese contexto, ¿no? Que hay algo mínimamente...
Está bien.
Pero ¿y qué te pasa con las bodas? ¿Eso que dice él es así? ¿No vas a bodas por principios ya?
No. Una de las pocas cosas que he cambiado en mi vida después de casi morir es el hecho de ir a bodas. No me gusta. A mí nunca me ha gustado ir a bodas. Nunca me ha gustado. Me ha parecido siempre un rollo todo el protocolo y todo. Se me hace muy pesado. Y ya cuando la gente ha bebido un poquito más de la cuenta y empiezan a subirse las mesas y a cortar la corbata del novio y a hacer estas barbaridades, yo siento mucha vergüenza ajena por gente a la que respetaba hasta hacía 10 minutos. Con lo cual, ya tengo una edad y he pasado por una situación en la que puedo permitirme no ir a bodas, aunque el 31 de octubre voy a una. Ay, y además soy el padrino porque se va a casar una de mis mejores amigas. Entonces, evidentemente no voy a decir que no. No voy a decir que no al encargo
a esa
de
esa amiga, claro.
Claro, por supuesto.
¿La conocemos, esa amiga?
Sí, es María. María Costa.
Ah, María Costa. Sí, pues mira, sí. Es verdad que la conocemos, una amiga en
claro,
común.
Claro.
Ah, pues no sabía que se casaba. Pues.
Sí, el 31 de octubre, en la noche de Halloween.
¿Y tú eres el padrino?
Yo soy el maestro de ceremonias.
O el maestro de ceremonias.
Sí.
Porque los entierros son más rápidos, más ágiles.
Ah, los entierros.
Sí, los entierros.
Tampoco me gusta, ¿eh?
Hombre, acaban antes.
Sí, por
ya,
eso.
Pero ir a un entierro significa que pierdes a alguien. Si vas es porque esa persona te importaba o su familia.
Bueno.
Y eso a mí no me va.
Bueno, cuidado.
¿Por qué?
Porque no todo el mundo. Hasta ahora hemos hablado de lo que ha dicho de Jordi González públicamente. Y en este momento salimos a la calle para saber qué te diría la gente a la cara si pudiera.
Venga.
Me caéis bien, pero al final sois todos iguales.
¿Qué es un prepotente?
Que se está jubilado.
Le preguntaría que cómo tuvo tanto éxito con sus programas en la televisión.
Es que no tengo idea, porque no sé quién es.
Es buen presentador.
Uy, que es muy chismoso, que se le da muy bien su trabajo y que además tiene siempre esa sonrisa que dar al público.
A la cara, con Jordi González.
Oye, ¿lo de chismoso?
Bueno.
¿Eres chismoso?
Honestamente no lo soy, pero bueno. Pero puedo dar la imagen de chismoso, puedo dar...
Bueno, o sea,
yo
esa persona...
Yo sé la imagen que doy, no lo sé. Un día estaba lloviendo, estaba diluviando en Madrid. Me acuerdo, yo estaba en un semáforo de la calle Velázquez para cruzar y se pone a mi lado un señor que me ve, me reconoce y me dice: menuda mierda de programas que hace usted, no me pierdo ninguno.
Muy bien.
Le di las gracias por la fidelidad.
Sí, claro. Bueno, yo no sé si nos darás las gracias o no, pero se va a incorporar una persona más.
¿Una joven promesa?
Es una joven promesa.
Vale.
Se llama Teresa Truchado y es la investigadora de este programa.
Quítate el agua, Teresa.
Ya me he dado cuenta, pero ya vengo bebida de casa.
Ah,
gracias.
Vale, muy bien.
¿Qué serios os veo, no?
¿De dónde ha salido?
Pues una joven promesa que escuchamos en su momento en Hoy por Hoy. Y dijimos, es ideal para la cara.
Muy bien.
Es que soy muy sinvergüenza.
Es la
osadía, gracias. La osadía de la que empieza, como decía la jurado. cuando se enfrentó con Concha Piquer. Bueno, el caso.
¿Pero qué? Pero,
¿habéis visto?
¿Por qué
bueno,
sabes
porque,
esto tú?
¿Pero
porque,
qué
yo, porque yo, aparte de hacer aquí el tonto, yo soy muy inteligente. Yo quito el mito este de las rubias tontas a veces. Pero bueno, el caso, que vamos a hablar aquí para lo que me habéis llamado. Toda esta gente que has dicho que no te quitas ni con agua caliente, que es como tu núcleo duro o blando, como el turrón, como lo quieras decir, he hablado con ella y le he pedido que hable aquí. No sé si te habrás enterado, no te habrás enterado. He intentado ser discreta. Entonces, voy a empezar hablando con una persona que es como de tu familia, que me lo ha contado todo sobre una maleta llena de bragas. Así que vamos a escuchar a Rocco.
Ay, mi George, es que es como un hermano que no he tenido nunca. Es una persona, bueno, pues exigente, pero al mismo tiempo muy agradecida. Aparte de todo eso, es muy divertido, ya sea en el trabajo y luego en la vida privada. Me acuerdo de unas vacaciones que hicimos junto con nuestra amiga Remey al Caribe, que se confundió en el aeropuerto, cogió una maleta que no era suya y la abrió y pensando que era suya se encontró lleno de bragas y de sostenes. Se quería volver a España urgentemente, que no quería estar. Bueno, por fin apareció la maleta. Lo tuvimos que dejar ropa nuestra, hasta ropa interior, porque claro, ya me dirás tú qué panorama.
Esto es un amigo tuyo, ¿de cuántos años hace?
De muchísimos, pero es que es verdad, es claro, yo me confundí de maleta, me llevé una maleta que no era mía. Esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? Pero claro, abro la maleta, es solamente ropa interior, solamente había bragas y sostenes. Yo pensé, ¿quién viaja a La Habana solamente con bragas y sostenes?
Uy, cariño, pues muchísima gente, perdona.
Sí, pero solamente bragas y sostenes.
Bueno, ya te encuentras la ropa por ahí.
¿En La Habana?
Mira tú que te llegaste la maleta.
Yo iba con amigos que pudieron disimular el percance, pero bueno, sí, llamé al aeropuerto, ya sabes cómo son estas cosas, que si en un aeropuerto del primer mundo te hacen esperar 15 días, imagínate en el aeropuerto de La Habana. Pero finalmente la recuperé.
Pero ¿y la otra persona recuperó la suya entonces?
No lo sé.
Porque qué disgusto
la
otra
misma
persona.
Noche, la misma noche llevé al aeropuerto la maleta con la ropa interior. La mía no estaba, la mía no la habían devuelto. Yo pensé que la otra persona haría lo mismo que yo, que al darse cuenta que no eran sus bragas y sostenes lo que había dentro de la maleta,
claro,
iría al aeropuerto a devolverla, pero no lo hizo hasta el cabo de 3 o 4 días.
Es que tú imagínate el disgusto de esa persona, decir, ahora me tengo que vestir.
Ahora tengo que ponerme bragas.
No, claro. Ahora.
Bueno, pues voy a seguir que tengo más. Una persona con la que lleva siendo amigo desde el 96, que habéis pasado juntos las etapas de TV3, de Vitamina N, de Radio Nacional. Vaya, 30 años de amistad. Que Tere Asensio resume así.
Jordi es de las personas más generosas que conozco, más desprendidas de lo material que hay en este mundo. Te puede dejar un coche, una casa o lo que necesites. Y después Jordi tiene un sentido del humor brillante. Es el que te hace reír hasta en momentos que podrían ser un poco drama. Pero él le saca la punta y siempre tiene esa coletilla que es humor casi británico. O sea, es fino, fino. Te hace reír muchísimo.
Fino, fino, filipino.
Qué bonito esto. En todo caso, me he quedado de piedra. No sabía absolutamente nada que habías hecho esto. Guárdalo para cuando dentro de 14 años yo muera, ¿no?
Porque es que
escuchar esto en vida me da pena.
Ay,
bueno,
no,
a ver, es que tiene que haber un equilibrio.
Y, hombre, pero,
claro.
Sarda sufre mucho.
Pero si llama, si Teresa se pone en contacto con amigos y amigas, ¿qué van a decir?
Claro,
que soy
pero,
un hijo de puta. No,
bueno,
pero,
bueno, te sorprendería.
Pero Sarda sufre mucho porque en la primera parte del programa comentamos contigo cosas que se han dicho públicamente. Pero
todo
luego,
esto yo lo sé.
Claro, pero tenemos que saber también qué dicen a la cara la gente que te conoce de verdad.
Bueno, pero quien viene a este programa ya sabe a lo que viene.
Efectivamente.
Pero a mí la parte esta de que puedes ser como el graciosillo del grupo me pilla muy de sorpresa.
Bueno, porque yo tiendo,
sin ser
yo
nada
tiendo
de eso,
a desdramatizar. No, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces la gente se agobia mucho, en televisión sobre todo, ¿no? Yo tiendo a desdramatizar y yo creo que Sarda es igual, porque...
Estaba pensando en lo de crear un clima en el que la gente se sienta...
Cómoda,
bien...
Que vaya contenta a trabajar, eso es un plus.
Tú imagino, Jordi, que habrás dejado un montón de huella en la gente con la que has trabajado. Este núcleo que no se ha querido separar de ti en todos estos años.
No lo sé.
A mí me han dicho que sí, hay una en especial que sí, Marta Torné. Mira, la vamos a escuchar.
Si tengo que explicar un poco cómo es Jordi a nivel íntimo y que la gente no se imagina, tengo que decir que es una persona absolutamente educada, paciente, con unos valores que ni yo tengo, tengo que confesar. O sea, yo a lo mejor tengo mucha menos paciencia y él es una maravilla. Es que, ¿qué voy a decir? Y además que tiene muy buen gusto, es muy seductor, es muy culto, muy listo y huele de maravilla.
Muy seductor, ¿eh? Wow. Me encanta que digan esto de ti.
Jordi Hellbreaker.
¿Por qué te encanta que digan esto de mí?
No, porque me encanta que la gente resalte ese tipo de cosas.
Hay gente que me llama frustrado, otros ya sabes.
Pues un poquito de todo.
Así se compensa, de todo, claro. Se compensa la balanza un poco, ¿no?
Sí, del sobras, vamos. No, hombre, muchísimo más. O sea, una palabra de Marta, para mí, vale más, te lo juro, pero te lo prometo por la memoria de mi madre, vale más que 10.000 opiniones, 15.000, 200.000.
Con tres
likes. Hombre, eso faltaría.
Hombre, claro. Eso lo faltaría. Vamos a ver. Pues mira, me voy por la puerta grande. ¿Qué te parece?
Me parece bien, te lo mereces.
He hablado, gracias. De He nada. Hablado con quien es tu asistente personal, que lleva más de 20 años trabajando contigo. La más. Notiña.
Cosas que la gente debería saber de Jordi González. Seguro que ya has hablado de su generosidad, de su sentido del humor, pero yo os voy a contar dos que no sé si conocéis. Una de ellas es que desde muy pequeñito tenía claro que quería ser periodista. Esto fue debido a que leía cómic de un personaje, el personaje de Tintín, y este personaje le motivó a la hora de estudiar periodismo. A día de hoy le sigue gustando tanto que en su casa tiene una colección súper chula tanto de objetos como de libros de este personaje. Otra de las cosas de Jordi que no sé si conocéis es que es un visionario, porque desde hace muchos años nos lleva diciendo que él sabe perfectamente con cuántos años morirá y en qué lugar estará.
Lo de Tintín.
Lo de Tintín es fantástico.
Pero ¿qué es lo más raro que tienes en esa? Porque a mí me parece fantástico que tengas...
¿Más raro?
Sí, como lo más curioso.
Uf, ¿sabes qué pasa? Que desde hace muchos años, gente muy cercana me regala objetos que tienen que ver con el universo de Tintín y algunos son únicos, son piezas que se han hecho solamente una vez y que han encontrado en un mercado de viejo en Bruselas. En fin, pero sí, soy tintinófilo y de hecho ha sido... El único mito que he tenido en la vida, la única persona a la que yo hubiera pedido un autógrafo es a Tintín.
¡Qué fantasía!
Bueno, pues gracias a estos testimonios que ha encontrado nuestra investigadora, hemos conocido un poco más la faceta más personal de Jordi González. Pero ahora también podríamos cambiar un poco las tornas, ¿no, Xavier?
Por ejemplo, ¿qué le dirías a Gloria Serra?
A la cara.
Que fue compañera en La Noria.
Le diría a Gloria, gracias por ser tan simpática y por ser tan ingeniosa.
Anne Igartiburu presentó De Corazón con ella en Televisión Española.
Qué guapa estás.
Eso era una canción de Manolo Escobar, ¿eh?
Bueno, le diría que guapa estás porque sí. Es que está muy guapa.
¿Qué? No, que no, qué bien. Creo que me ha recordado una canción diría, de Manolo Escobar.
Mentira, ¿no?
No.
Qué guapa estás. Qué guapa estás. Qué guapa estás. Qué guapa estás. Con tus encantos al natural.
Paolo Basile, a ver. Que fue CEO de Mediaset en nuestra
sí,
etapa.
Sí, sí. ¿Qué le diría a Paolo? Le diría, qué listo eres. Malandro.
Toma.
Malandro. Claro, pero malandro no es italiano, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
Malandro es una forma cariñosa de decir bandido, pero no, es en Sudamérica. Pues qué listo eres, seguro, porque lo es. Y algo cariñoso, porque siempre ha sido así. Conmigo siempre ha sido un...
Sí, sí, conmigo también.
¿Verdad? Cariñoso es la palabra.
Totalmente.
Y tierno y, no sé, y empático.
Alba Carrillo, colaboradora con la que tuvo algún desencuentro.
Uno. Tuve un desencuentro con ella la primera vez que coincidimos y luego nos hemos hecho muy amigos y nos queremos mucho. Entonces, ¿qué le diría a Alba? Alba, tengo muchas ganas de verte.
¿Y el desencuentro por qué fue?
Porque en un debate de Gran Hermano,
¿sí?
Ayer la ficharon de colaboradora. Y al empezar el programa, ella tuvo un rifirrafe de aquellos propios de los debates de Gran Hermano con Ilenia Padilla, una chica que también se ha popularizado mucho por sus intervenciones en televisión. Uh-huh. Entonces yo le dije, creía que Alba iba desencaminada, y le dije, Alba, no se puede tener la piel tan fina, no te enfades. Y ella entendió lo de la piel tan fina como algo literal. Me dijo, ¿tú me vas a hablar a mí de piel con esta cara que tienes? Y yo, pero Alba, que es una metáfora. Entonces se levantó, se fue y me bloqueó de Instagram.
¡Wow!
Esto sí que debe doler. Eso no me imagino que me bloqueen.
Y nos hemos reído mucho de esa anécdota.
Por claro, hay gente que solo permite que le hable de su piel el dermatólogo. Y claro. ¿Qué haces tú hablándole de este
de la
tema?
Piel fina, ¿no?
Va, y otro nombre propio. ¿Qué le dirías a Elisenda Roca, que es la voz del concurso Saber y Ganar?
Le diría, te quiero mucho y para siempre.
Pues se lo puedes decir a la cara. Elisenda Roca, ¿cómo estás?
Elisenda.
Bueno, de verdad, es que el amor es mutuo. Es que son muchos años y con Jordi pasa una cosa que solo pasa con los grandes amigos y es que puedes estar mucho tiempo sin verte y cuando vuelves a reencontrarte lo quieres como el primer día. Es que nos hemos... Alguien ha dicho que, ay, tú eres como el graciosillo del grupo. No. Es que tiene mucho ingenio, entonces te suelta unas cosas que te ríes, porque sí, es lo que decía Tere Asensio, ¿no? Que Jordi tiene un humor muy inteligente. Entonces es una... Nos hemos reído muchísimo. Bueno, él apagó mi pelo una vez en su programa La Palmera, que me hizo un regalo, que era un pastel de cumpleaños, porque era el día de mi cumpleaños, y fui a pagar, yo llevaba una melena larga cuando estaba haciendo Cifras y Letras, y se encendió el pelo.
Sí, 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 sí.
Tuvimos que apagarlo en vivo y en directo.
Ni así se enfadó Elisenda.
Pero de encenderse como a lo Michael Jackson, sí, cuando aquel anuncio de Pepsi, o sea,
claro.
De encenderse, claro. Que de pronto dice Jordi, se está encendiendo el pelo, y dije, Dios mío, y entonces sí, fuimos a apagarlo, pero esto en vivo y en directo, sí, sí, sí. Nos han pasado muchas cosas, y en casa de nuestro común amigo maravilloso, Joan Ramon Mainat, y nos reímos mucho, pero mucho. Otra persona con gran ingenio.
¿Cuándo os conocisteis? ¿Os acordáis del momento? ¿De qué os conocéis?
Pues antes de las Olimpiadas, imagínate.
Pero yo creo que ni siquiera hacíamos televisión ninguno. Éramos un grupo.
No, hacíamos
como...
radio, todos hacíamos radio,
todos
es verdad.
Hacíamos radio, ¿verdad? Éramos cuatro como inseparables. Ramón Pellicer, periodista de TV3. Julia Otero, periodista en general. Sí. Elisenda Roca, periodista y presentadora de televisión y de radio. Y yo. Y éramos indivisibles, inseparables. Éramos una cosa exagerada. Porque incluso como no había teléfonos móviles, ni había... O sea, había tanta confianza que íbamos unos a la casa de los otros sin avisar. De repente íbamos, vamos a casa de Jul, vamos. Entonces íbamos, llamábamos al timbre y pasábamos. Y era así. Entonces era una época, eso, que estábamos todos en la radio, no habíamos hecho aún tele, empezamos a hacerla todos a la vez, más o menos. Uh-huh. Y también eso
Ramón
nos vino
Jordi,
muy bien.
Ramón y Jordi estaban en la SER,
sí.
Julia estaba en Radio Miramar, eso. Y yo estaba en Antena 3 de radio.
Exacto.
Y entonces éramos raros porque... Salíamos, yo recuerdo, había una especie de adivino, de hombre curiosísimo, Jordi, no sé si lo, bueno, claro que lo recuerdas,
sí,
porque Jordi,
Octavio Acebes,
Jordi,
¿no?
Tiene una memoria prodigiosa, eso también hay que decirlo. Pues Octavio Acebes le dijo a Julia, vas a empezar un programa de televisión y no podrás salir a la calle. Y entonces Julia empezó el 3x4 y efectivamente, al día de empezar, al día siguiente ya la gente enamorada de Julia la saltaba por la calle, era tremendo. Bueno, pues me acuerdo que íbamos después del programa, cuando empezó a hacer ya la luna, nos íbamos a una discoteca que se llamaba Pandown, y éramos los cuatro raros que nos sentábamos en la terraza para tomar un cortado o un café porque no bebíamos. Éramos muy raros, realmente. Yo
es verdad. Y en aquella discoteca veíamos a célebres cirujanos, que no diremos quiénes, que a las 8 de la mañana les decíamos, oye, vete a casa que mañana tienes quirófano a las 8 de la mañana. Deja de beber y vete a casa.
Bueno, aquella perdona, el día que llegó el barón von Thyssen, acompañado de Tita Cervera, y él bajó del coche y fue directo a la barra del bar.
Sí, sí, sí.
Mientras lo mirábamos perplejos.
Elisenda, ¿cuál es la última obra de teatro que has visto?
Abre, Xavi, por favor, la vimos juntos. Fue Una noche sin luna de Juan Diego Botto. Por favor, yo llorando y Xavi en plan chulo diciendo... Y a mí no me ha engañado, yo ya sabía, porque hay una cosa que ocurre.
Te lo juro que no
hay
me
una cosa
chulo.
Que ocurre al principio de la función de este monstruo que se llama Juan Diego Botto.
Haciendo lo de Lorca.
Uh-huh. Sí, yo me la tragué con patatas, como todo el público, menos Xavi Sardá, claro.
No, había más gente que no se lo creyó.
Ah, vaya.
Hombre, decía que habían prohibido que se representase la obra.
No lo decía, sí, lo decía que podía pasar hoy en día. Que el texto, que es de Juan Diego Botto, que había un grupo que había presentado... Pero estamos dando un spoiler máximo.
Bueno, pero es que lloraba a gusto ella.
Sí.
A gusto.
Yo al final al final lloré mucho.
Yo tenía
envidia. A mí me parece bien, Elisenda. Si se llora, se llora.
Elisenda llora muy bien, porque yo la he visto ver películas en blanco y negro.
Sí.
Una llorera. Una cosa, de verdad.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero no al final de la película,
no.
A los 10 minutos y empezaba a llorar. Quizá se temía el final. Bueno,
y lo gusto que te quedas, oye, de verdad.
Oye, antes de cerrar la conversación, ¿tú qué conoces, y lo estamos viendo tan bien y desde hace tanto tiempo, a Jordi? ¿Qué es lo que la gente no sabe de él y ya es hora que vaya sabiendo?
Bueno, yo diría que aparte de eso, de ser un gran descubridor de gente que ha colaborado con él en sus programas, y que de sus programas han salido Santi Villas, Thaís Villas, Marta Torné, bueno, tantos y tantos, ¿no? Hay una cosa que a mí me chiflaba y me reía mucho.
Jordi y yo, cuando me acompañaba a casa en coche, en su coche, recuerdo que ese Volvo, Jordi.
Ay, sí, ese
que ha oído tantas cosas sí. que no diremos. Sí. Puso una canción de Mecano, que a ver, muy difíciles tampoco son, digamos, ¿no? No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York, a ver. Y pone la canción, que la rima era fácil y la música también. Y entonces Jordi empieza a cantar, Jordi no tiene oído.
Lo he dicho, y le dije, que ni canto ni bailo, ni cantaré ni bailaré, nunca.
No, yo le dije, Jordi, es que no has dado ni una nota, es muy difícil sí. lo que has hecho.
Sí, sí, es un arte,
Por eso, entonces, lo decía él antes lamentándose de no sé cantar.
Pero no lamentándome, no, simplemente subrayando defectos que otros no, todavía no se han atrevido a subrayar.
Pero no quiere decir entonces que no lo intentaras
pero
de algún
no
modo.
Nada, no, pero no claro pasa que no, nada, claro pero es la verdad, no pasa nada.
Claro que no.
Perdón, yo es que he quedado.
¿Has quedado?
Sí.
¿Para cenar?
Sí.
Es una manera amable de decir que vayamos acabando.
Sí.
Perfecto. Bueno, pues vale. Elisenda Roca, un beso muy fuerte y muchas gracias. Elisenda.
Adiós.
Que os quiero mucho. Adiós, guapos. Adiós.
Bueno, pues en fin, Pilarín.
He terminado
¿tienes una
yo ya?
Canción para acabar?
Que elija una canción para sí, acabar, sí. cualquiera.
No, la que tienes que haber decidido.
Bueno, la que sí. Hay una canción que llevo mucho tiempo diciendo... Y ahora ya en público ya no quedará ninguna duda que tiene que sonar en mi funeral.
Madre mía.
Me gustaría que en mi funeral sonara...
No es la primera vez que pasa esto en este programa.
Sonara la canción Always in My Mind, pero versión Elvis Presley, que es la primera que se grabó, por lo menos que a mí me conste. Ahora ya, como hay tanta gente escuchando esto, alguien se acordará dentro de 14 años de poner esta canción en mi despedida.
Espero que tengas un plan B por si no te mueres a los 78 y duras más, ¿eh?
Yo lo oigo ahora porque en tu entierro yo no estaré.
Venga. Oh.
Adiós, Jordi González. Adiós. Gracias.
Gracias, gracias. Quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Always on my mind. You were always on my mind.
Hasta aquí, A la Cara, con Xavier Sardá y Fran Blanco. Sonido, Carlos Moreno. Producción, Sergio Picón. Redacción, Teresa Truchado. Redes sociales, Pedro Hernández. Vídeo, Berta Vilaclara y Elizabeth Gordon. A la Cara, ya disponible en la aplicación de la SER. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Said and done. I just never took the time. You were always on my mind. As good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often
as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.